comodidades. En tiendas y en día.es.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Nos queda media hora con la linterna encendida de este viernes 16 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La noticia de esta noche te la hemos avanzado hace justo una hora. La Unión Europea, con España incluida, obviamente, menos mal, Estados Unidos y otros 22 países han exigido por fin que Venezuela publique las actas de los resultados electorales. Lo han hecho a través de una declaración conjunta en la que además recalcan que esa falta de transparencia del régimen de Maduro pone en cuestión los resultados oficiales autoproclamados por el chavismo. Insisten en que tiene que haber una verificación imparcial e independiente. Pero el documento no se queda solo en eso. Y esto es interesante, le piden al régimen de Nicolás Maduro que ponga fin a la violencia, que libere a todos los presos que han sido detenidos durante las protestas de las últimas semanas, van más de 2.400, y hacen un llamamiento a la sensatez y a la cordura porque además subrayan que estamos viviendo un momento crucial para el país. Por otra parte, los países firmantes, que básicamente forman la comunidad democrática internacional, apelan al diálogo y al entendimiento para resolver los conflictos, como enseñándole una puerta de salida al tirano. ¿Qué pasará a partir de ahora? Pues difícil de saber, y sobre todo teniendo en cuenta que delante está Nicolás Maduro, que por ahora, por cierto, no se ha pronunciado sobre este documento que hemos conocido. Lo que sí ha hecho es convocar una contramarcha, una marcha que le dé la réplica a la gran manifestación convocada por la oposición en decenas de ciudades de todo el mundo, en centenares, y en Caracas también, liderada por María Corina Machado y Edmundo González, los vencedores aritméticos y justos de las elecciones del 28 de julio. Esas manifestaciones, por cierto, se van a celebrar también en toda España, en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y un largo etcétera, a partir de las 8 de la tarde. Ese apoyo, desde luego, lo necesitan en Venezuela. Xavi Marín.
Tras las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela, ya son 19 días con protestas, manifestaciones y lucha en las calles.
¡Queremos democracia! ¡Queremos las actas! ¡Queremos democracia!
Se cuentan más de 2.200 venezolanos detenidos por las protestas, pero pese a ello, la líder opositora Corina Machado sigue alentando a sus votantes a protestar unidos con convocatorias mundiales como la de mañana.
Este sábado, 17 de agosto, vamos a tomar las calles de Venezuela y del mundo. Donde haya un venezolano, allí estaremos juntos.
Se prevé que en más de 300 ciudades del mundo haya movilizaciones, siempre buscando que sean pacíficas y luchando por lo que los opositores creen que es justo, la victoria electoral de Edmundo González Urrutia.
Tampoco perdemos de vista las últimas novedades en las negociaciones para un alto fuego en Gaza. Ya sabemos que son conversaciones prácticamente secretas, que no se filtra casi nada, pero sí podemos decir hasta ahora que algo se está moviendo, que algo parece que se está cocinando en Qatar y en Egipto. La semana que viene seguirán hablando todas las partes. Última hora, Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Las negociaciones continuarán en el Cairo dentro de unos días. Los más optimistas son los estadounidenses. La Casa Blanca cree que en la capital egipcia, Israel y Hamas podrían llegar a un acuerdo para el alto al fuego, un pacto que incluiría, evidentemente, la liberación de los rehenes israelíes y los prisioneros palestinos. Están tan confiados en Washington que el propio presidente Joe Biden lo ha reconocido en público.
Estamos más cerca que nunca. No quiero gafar nada, pero puede que tengamos algo. Todavía no estamos ahí, pero estamos mucho más cerca que hace 3 días. Así que cruzad los dedos.
Todas las partes trabajan en la propuesta presentada por Estados Unidos con el apoyo de Egipto y Qatar. Los mediadores dicen que las reuniones de estos días en Doha han sido constructivas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viajará mañana a Israel para redoblar los esfuerzos diplomáticos. En cambio, Hamas todavía no está del todo contento con lo pactado. Denuncian que no se resuelven los problemas de ocupación de Israel en los territorios palestinos y quieren un compromiso por escrito de la retirada total de soldados israelíes cuando concluya la guerra.
Y los aeropuertos de las Islas Baleares van recuperando poco a poco la normalidad tras el temporal que dejó retrasos y cancelaciones. A esta hora siguen los trabajos para arreglar los numerosos desperfectos ocasionados por el viento y la lluvia. Los vecinos de Es Mercadal se han encontrado con sus casas inundadas.
Estamos vivos. Quiero decir, es lo único que podemos decir, que estamos vivos y que gracias a Dios estamos todos bien. Lo único son objetos materiales y que todo esto tiene una fácil solución.
Pues es verdad, eso hay que tomárselo así. La Dana se ha marchado y parece que van a subir las temperaturas. Mañana, sin ir más lejos, 5 comunidades autónomas van a estar en aviso meteorológico y una de ellas en alerta naranja, Extremadura. Eso sí, no guardes el paraguas. Sandra Arnaiz, buenas noches.
Buenas noches. Mañana sábado persistirán chubascos en el este de Baleares. En Galicia y en el área cantábrica se esperan precipitaciones por la llegada de un frente atlántico. No se descartan lluvias tampoco en el Pirineo Oriental. Las temperaturas aumentarán en general y podrán llegar a los 40 grados en puntos del Guadalquivir. El domingo se esperan precipitaciones en el área cantábrica debido al frente atlántico que entra hoy en la península. En el nordeste peninsular y Baleares continuarán los chubascos. Las temperaturas mañana domingo descenderán en la mitad norte peninsular, pero aumentarán en Murcia y Andalucía. Para la semana que viene se espera tiempo estable en buena parte del país. Pero a partir del martes se prevén precipitaciones en el extremo norte peninsular. Por la tarde habrá cielos nubosos en el tercio norte de la meseta con posibilidad de chubascos.
Como todos los veranos, cada vez que llegan las lluvias, miramos a ver cómo están respondiendo nuestros embalses. Las reservas de agua se encuentran esta semana por encima del 53%, sin embargo, la del Júcar se encuentra apenas al 43% de su capacidad. María del Carmen Soler es la alcaldesa de Mirambell, municipio de Teruel, y con ella hemos hablado esta noche La Linterna.
Necesitamos ayuda desde la Diputación, no solamente que amplíe sus partidas económicas para sondeos a los diferentes municipios. Somos pueblos pequeños de apenas 100 habitantes, el presupuesto es mínimo, menos de 300.000 euros, y claro, no podemos acometer obras, infraestructuras con una alta necesidad de dinero, ¿no?
El turismo sigue tirando del mercado laboral español a pesar de la mala cifra del paro en julio. El empleo turístico sumó 97.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, un 3,5% más que en el mismo mes del año pasado. En nuestro país son ya casi 3 los millones de personas que se dedican al sector del turismo. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Jorge. Lo que sitúa la cifra en el casi 14% del total de afiliados en nuestro país, el sector turístico genera 1 de cada 4 empleos en España. Dependemos mucho de él, algunas regiones, incluso como las islas, dependen en términos de creación de empleo. El turismo supone casi el 13% del PIB de nuestra economía, y si miramos por ramas de actividad, pues destaca la hostelería por encima de los servicios de alojamiento o las agencias de viaje. Por comunidades autónomas no hay sorpresas, los mayores incrementos llegaron en las zonas que más turistas reciben: Andalucía, Madrid, Cataluña y Canarias.
Y este viernes, el Ministerio de Sanidad ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad tras la declaración de la viruela del mono como emergencia sanitaria internacional. En un comunicado señalan que los casos detectados en España no difieren de los que ya había hace un par de años. Así que calma, no caigamos en el alarmismo. Pero toca reforzar la vacunación y la vigilancia. Detalles con Juan Torrejón.
Para viajar al extranjero es recomendable ponerse vacunas para evitar infecciones de enfermedades que en nuestro país no existen. Ahora, una de las preocupaciones latentes es la viruela del mono, especialmente para las personas que viajan a África. Gabriela Zancada es médico del Centro de Vacunación Internacional y quiere mandar un mensaje de calma.
Parece que es más contagiosa y puede que sea más grave, pero no está siendo una vacuna recomendada para el viajero internacional normal. Es una enfermedad que necesita un contacto estrecho, íntimo, cercano, entre una persona enferma que tenga estas úlceras abiertas y la piel de la persona que en ese momento no tiene la enfermedad.
España es el país europeo que más casos ha registrado de este virus desde que empezó el brote en 2022. Y este año, Madrid y Andalucía son las comunidades autónomas que más casos han registrado. Eso sí, ninguno de ellos con la nueva variante.
Bueno, cambiamos de tema. Hace un rato se ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para uno de los 4 detenidos por el apuñalamiento del padre de Lamine Yamal. ¿Te acuerdas? Los otros 3 han quedado en libertad con medidas cautelares. La víctima, Munir Nasrawi, ya descansa en su casa. COPE Barcelona, Víctor Navarro, buenas noches.
Buenas noches. El padre de Lamine Yamal, de hecho, ha dado las gracias en sus redes sociales a la justicia, dice, por hacer justicia, y a la policía local de Mataró por atrapar rápidamente a los culpables. Ha agradecido también al Mossos d'Esquadra, que le taponó la puñalada en el pecho y que explica que era la que más sangraba. Mientras Munir Narrawi ya descansa en casa tras recibir esta tarde el alta, uno de los detenidos está en prisión. Al resto se les ha decretado una orden de alejamiento e incomunicación con el padre del jugador y a dos de ellos se les ha retirado el pasaporte. La causa está abierta por lesiones y tentativa de homicidio.
Y en Ceuta, el aumento de la llegada de migrantes está desbordando los centros de acogida. Por eso el gobierno regional pide ayuda al Estado ante esta emergencia humanitaria. Una situación que también se ve en otros puntos de España, como en Canarias. De hecho, agosto es ya el mes con más llegadas de migrantes a las costas españolas en lo que va de año. Solo en la primera quincena de este mes, más de 1.000 personas han alcanzado suelo español. Más detalles con Silvia Martínez. Buenas noches, Silvia.
Buenas noches. En total, en este 2024, 31.155 personas han alcanzado nuestras costas de forma irregular. Pero vamos a desglosar los datos. Según el último balance del Ministerio del Interior, Canarias es la principal comunidad receptora, con la llegada en las dos primeras semanas de agosto de 834 personas en 12 pateras. Siguen siendo cifras altas, sí, pero están lejos de las alcanzadas a principio de año, en enero y febrero, con la llegada al archipiélago de más de 7.200 y 4.600 migrantes respectivamente. En lo que va de año, han llegado a las costas canarias 22.304 personas. Es un 126% más que el año pasado por estas fechas, cuando habían arribado cerca de 9.900. Frente a esta situación, en Baleares y la península, las llegadas siguen descendiendo. Son un 11% menos que las de 2023.
Te sitúo, es 14 de agosto, hace apenas dos días, y es más o menos esta hora, las 10 de la noche. Estamos en Orense. José Antonio Carnero, guardia civil, 54 años, comienza su servicio en la unidad de investigación de seguridad vial. Todo va como una noche más, él haciendo su trabajo de oficina, hasta que junto a su compañero José Isaac decide salir a carretera para vigilar. Cuando llevan un rato en el coche, se cruzan con otro vehículo que empieza a hacerles señales para que se acerquen.
Cuando estamos parados en un semáforo, vino un coche que nos dio las luces, nos empezó a dar las luces, a pitar, y ya en ese momento se bajó del lado del acompañante una señora y ves que viene con un bebé en brazos. Y ya se nos encendió la alarma, salimos para afuera, ella me lo echó en brazos diciendo ayuda, ayuda, ayuda.
En vista de esta situación, José Antonio, que iba junto a su compañero, entra en estado de shock durante unos instantes, pero sale rápidamente, no lo duda, y se da cuenta de que tenía que ayudar. Esta noche le pone el lazo a la linterna Nekane Fernández con nuestra historia bonita del día, porque ya te adelanto que tiene final feliz. Buenas noches, Nek.
¿Qué tal, Jorge? A pesar de esos momentos angustiosos, sí, hay un final feliz. José Antonio no sabía si sus conocimientos de primeros auxilios iban a ser suficientes para poder salvarle la vida al pequeño, que solo tenía 10 días de vida. Y lo que tenía claro es que no podía quedarse sin hacer nada ante esta situación, por lo que comenzó a realizarle la maniobra de Heimlich hasta que consiguió desatascar esa obstrucción que sufría.
Eché un pequeño, como un eructo, echó algo de leche y en ese momento ya empezó a respirar.
Uf, durante esos momentos de tensión, el compañero de José Antonio pensó en llamar a una ambulancia, pero viendo el estado tan crítico en el que se encontraba el bebé, decidieron subirse todos en el coche e ir directos al hospital más cercano. Nada más llegar, los guardias civiles entregaron al recién nacido a los médicos, que consiguieron estabilizar al pequeño.
Y ya una vez que José Antonio supo que la vida del recién nacido ya no corría peligro, pudo pararse ya, ¿no?, a coger aire, hizo soltar toda esa tensión que su cuerpo había acumulado durante esos momentos tan angustiosos.
Sientes mucho alivio, sientes satisfacción, también esa adrenalina que has soltado en todo el tiempo, pues te hace bajar un poco el cuerpo.
Sin embargo, José Antonio tuvo que seguir con sus labores durante el resto de su horario, de su jornada laboral, por lo que no le dio tiempo a pararse a pensar en lo que acababa de ocurrir, en lo que acababa de hacer. No fue hasta el día siguiente cuando la gente fue consciente de la experiencia. Le había salvado la vida a un bebé de apenas 10 días.
Durante el servicio tampoco lo notas mucho porque tienes que seguir trabajando. De hecho, nosotros seguimos en carretera, estuvimos hasta las 6 de la mañana. Para el día siguiente, al levantarme, entonces te sale el lado humano. Ahí sí te vienes un poco abajo, te das cuenta realmente de todo lo que ha sucedido.
Ahora, José Antonio, fíjate, incluso va por la calle y hasta hay quien le para felicitarle por lo que ha hecho por salvar esa vida. Él insiste en que le da igual, que lo hizo de corazón, que no podía hacer otra cosa al ver a ese niño que estaba indefenso, sin respiración y también con ese color azul en su piel que les asustó tanto. Ahora lo único que quiere es no perder esa relación con ese pequeño ni con su familia con la que ha podido ponerse en contacto.
Estuve con ella un rato. Posiblemente más adelante sí tendré contacto con ella porque, pues bueno, un pedacito de mí se quedó con el pequeño. Tengo que decirlo así. Que nos entreguen una vida apagada y que podemos recuperarla, eso pues no le sé poner nombre. No es explicable.
Lo notas, ¿no? José Antonio habla con un sentimiento difícil de explicar y también avisa sobre la importancia de conocer los primeros auxilios, sus maniobras. Él mismo reconoce que resultan esenciales porque algún día podemos encontrarnos ante accidentes igual de desafortunados como el que te estamos contando.
Si hubiera mucha gente que tuviera mínimos conocimientos de primeros auxilios, podrían salvar muchísimas vidas.
A veces somos testigos de momentos únicos que pueden cambiar la vida de dos personas. En este caso, a nuestros protagonistas les separan 54 años de edad, pero gracias al esfuerzo y al conocimiento de José Antonio, este pequeño tendrá la oportunidad de vivir. Como él mismo dice, esa es su función, la función de la Guardia Civil, servir y ayudar a los ciudadanos. Pues muchas gracias, Nekane, por ponernos un lazo tan bonito a esta linterna de viernes. Imagínate la maniobra de Heimlich en un cuerpecito de 10 días.
Y además, del cuerpo pequeño y que a ver qué presión haces, porque claro, ese cuerpo está todavía sin formar
y no
quiere romperle
nada. Es que no es lo mismo hacer esa maniobra, como he visto en las pelis, a un adulto que a un bebé de 10 días, pero lo consiguió.
Sí, nos vamos con ese buen sabor de boca al fin de semana. Hasta el lunes, Jorge.
Hasta el lunes, Nek.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Hay alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994 en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Y preparados ya para vivir una nueva temporada juntos en COPE a partir del 2 de septiembre.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
45.067-45067. Serie 28028.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que toca resumir toda la semana. Una semana pelín especial para mí. Para ello tengo aquí a Silvia Martínez. Buenas noches, Silvia.
Buenas noches, Bustos. ¿Qué tal la semana? A ver.
Bien, sensaciones. Sensaciones de cansancio y de satisfacción, alegría mezclada con diversión, mezclada con nervios, mezclada con miedo. Bueno, un cóctel así
curioso. Bueno, pero así en general te lo has pasado bien.
Sí, en general bien. Sois gente muy maja, la verdad.
Pero bueno, se nos va a poner tierno ahora.
No,
tú también
no,
eres muy majo, hay que decirlo. Creas. Bueno, vamos a empezar por el viernes, como decíamos, en este resumen de la semana, y luego poquito a poco nos pasaremos por el resto de días. Hoy hemos hablado sobre sequía, lo hemos hecho en nuestro tema del día, nos hemos paseado por toda la geografía española para conocer cómo está afectando esa falta de agua. Pues bueno, eso enseguida os lo vamos a contar. Primero, mañana sábado hay manifestaciones en España contra Maduro y también a favor del régimen, será a las 8 de la tarde. Bueno, pues esta mañana he estado en Herrera en COPE explicando todo esto a Antonio Ledezma, que es exalcalde de Caracas.
Maduro está muy limitado porque ni siquiera los propios militantes del tradicional chavismo lo acompañan. Ahí lo que le queda es el aparato represivo, lo que le queda es la cachiporra. Nosotros, afortunadamente, estamos administrando el miedo y lo estamos dominando y domesticando con el uso de la razón. Como da miedo seguir viviendo bajo este yugo opresor, es que nos atrevemos a arriesgar el pellejo, como lo están haciendo en primera fila Maracolino y el mundo González Urrutia en Venezuela.
Precisamente tú hablabas de esto en el monólogo de las 8 de la tarde.
Sí, hay que animar a la gente que pueda mañana manifestarse a las 8. Tened en cuenta que los venezolanos miran mucho a España y en concreto a Madrid, somos su primer destino de exilio, y nuestro apoyo les ayuda mucho, sobre todo que llegue ese apoyo a Caracas, que es donde realmente se desarrolla la batalla por la libertad.
Decía que has hablado de ello en tu monólogo de las 8 de la tarde, un monólogo que se puede ver en vídeo en nuestra web, en cope.es, y también en los canales de YouTube y de TikTok de COPE. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de sequía, como hemos hecho en nuestro tema del día. En Alicante, por ejemplo, el municipio de Teulada, Moraira, ha declarado el agua de la zona como no apta para el consumo. Y es que la escasez de ese agua ha provocado que en las reservas haya un nivel de salinidad que es más alto de lo normal. Nos lo contaba Raúl Llobell, que es su alcalde.
Desde hace unos meses estamos con la compra de agua a Javia, la desaladora de Javia, inyectándole agua a nuestros pozos, ya en previsión de que esto pues no ocurriera. Pero bueno, lo que no podemos controlar, que es la falta de lluvia, más quizás el pico más alto de consumo en nuestro municipio, pues nos lleva a que la conductividad sea alta y, por tanto, pues que no sea apta para el consumo humano.
Y semana también en la que en esta linterna hemos hablado con Javier Lambán, que es expresidente de Aragón y ahora secretario general de los socialistas aragoneses. Se ha pronunciado sobre el acuerdo entre Esquerra y el PSC en Cataluña.
La amnistía, la supresión de la sedición, la rebaja de la malversación, un trato de favor que se vea gota a gota todos los meses, y sobre todo este pacto de Esquerra con el PSC son pasos absolutamente clarísimos y de gigante hacia la independencia.
Y hablando de Cataluña, nunca deja de sorprendernos saber que Puigdemont tiene muchos fans, como por ejemplo este personaje del que te hablaba, Alejandro Requeijo.
La primera acción de mérito de este Ray López Calvet fue peregrinar a pie hasta
Guatemala. A pie, ¿sí? Como un romero.
Su mochila era una de esas urnas de plástico del 1 de octubre.
No.
Y lo que vas a escuchar es el mensaje que él mismo grabó llorando de la emoción por estar junto a su líder Puigdemont desde la casa de Waterloo.
Desde aquí no me decís vos que nos va a seguir con el cap fred. Cor valent. Salut, República, i visca Catalunya lliure.
Lliure!
Anda, madre.
La escena es el salón principal de la Casa de la República.
Un figura del que nos hablaba madre Alejandro Requeijo. Bueno, hubo también rumores de que Vinicius podía abandonar el Real Madrid. A ti te los contaron el mismo lunes cuando empezabas a presentar esta linterna y casi te da un Harry.
En el Real Madrid, ojo a esto que te va a interesar, están contando desde Brasil, ESPN, que Arabia Saudí quiere llevarse a Vinicius a toda costa.
No, hombre, no.
Su cláusula es de 1.000 millones de euros y están dispuestos a pagarle cientos de millones al Real Madrid. Evidentemente no su cláusula, abaratarla un poco, pero hacer una auténtica locura y, ojo, pagarle al brasileño 350 kilos por año.
Madre mía.
Pues nada, menos mal que aparte
rumores, se quedó todo en rumores.
Eso es. Bueno, aparte de lo de Vinicius, esta semana ha jugado el Madrid.
Correcto.
Ha ganado su primer título de la temporada de los 7 posibles.
Correcto.
Y Mbappé ha debutado y además no te ha decepcionado.
Correcto. Para ese propósito no hay nadie en el mundo mejor que Kylian Mbappé, que por fin debuta hoy con el club de sus sueños, el Real Madrid.
Con lo del club de sus sueños no has exagerado, ¿no? Es no, así, no, literal.
Es así, desde pequeñito.
Desde que nació, él ya tenía entre ceja y ceja el Real Madrid.
ADN blanco.
Bueno, pues entonces hoy él está muy contento y vosotros, los madridistas, todavía más.
Bueno, y ayer confesaste que cuando suenan héroes del silencio, te transformas como los Pokémon.
Como los Pokémon.
¿Eh? Y empiezas a bailar como un loco.
Yo esta canción para mí es un himno. La ponen mis amigos cuando quieren verme cómo me subo a una mesa y empiezo a sacudir mi cuerpo como un derviche giróvago. En las bodas de mis amigos y de mis amigas ponen esta canción y abren un hueco a mi alrededor porque saben que voy a entrar en trance. O sea, a mí Entre las tierras me provoca un trance hipnótico y me convierto, intento convertirme en Bunbury y empiezo a agitarme como un diablo.
Doy fe porque las dos veces que han sonado Héroes del Silencio en este programa esta semana...
Menos mal que hay cámara en el estudio.
Menos mal.
O que la pagamos, sí que hay, pero la pagamos.
Es verdad. Eso es verdad. Bueno, vamos a por la canción del cierre mientras llega la linterna de la iglesia. Hoy nos toca, Jorge, disco pop. ¿Qué tal lo llevas, el disco pop?
El disco pop, pero es que el disco pop, pero ponme un ejemplo, es que tampoco así en abstracto.
Te traigo un ejemplo, no te preocupes. Si te digo pelos largos, pantalones de pata de elefante, terciopelo y mucho brilli-brilli, ¿te puedes empezar a hacer una idea?
O sea, rollo fiebre el sábado noche.
Más o menos, más o menos.
Tony Manero.
Hoy toca ABBA. Pues es que hoy se cumplen 48 años de este temazo, Dancing Queen, y además se ha anunciado que habrá una tercera película musical de Mamma Mía y que contará también con la gran estrella Meryl Streep. Así que estamos de buena noticia por partida doble relacionado con ABBA.
Bueno, pues en 4 minutos a partir de las 10:30, la linterna de la iglesia, hoy con Álvaro Sáez. Buenas noches, Álvaro.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido.
Muchas gracias. Hoy pones el foco en, bueno, por supuesto, la solemnidad de la Asunción y en una renuncia, ¿no?
Sí, la del cardenal Ángel Fernández Artime, el que hasta hoy era rector mayor de los salesianos, ha firmado hoy la renuncia, día 16 de agosto, en el que se cumplen 200 años del nacimiento de San Juan Bosco, y además, a partir de ahora, se pone a disposición del Papa Francisco para lo que el Santo Padre requiera. Así que vamos a estar muy pendientes en las próximas semanas, en los próximos meses, del encargo que el Papa Francisco le haga a don Ángel Fernández Artime.
Muy bien, Álvaro, pues te escuchamos ahora en la linterna de la iglesia. Bueno, Silvia, pues hemos llegado al viernes, ¿eh?
Hemos sobrevivido.
Sí, bueno, yo empecé la semana, claro, estoy haciendo por primera vez en mi vida un programa de 4 horas y media en directo, pero realmente tengo que confesar, no me quiero poner tierno, pero tengo que confesar que me lo habéis hecho muy fácil, muy fácil. Prometo seguir mejorando, si puedo. Y nada, y el lunes más, ¿no?
La verdad es que tú también nos lo has puesto fácil a nosotros,
¿sí?
Hay que decirlo,
pues...
Y ya está, nos vamos a ir, que nos estamos poniendo muy tímidos.
Bueno, pues el lunes volvemos a la linterna. Y feliz fin de semana, descansad, disfrutad y seguid escuchando la radio.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
McDonald's lanza los premios Bit Good para seguir apoyando al campo español. Si eres profesional del sector agrario en España, cuéntanos tu historia. Las mejores iniciativas en innovación social e innovación medioambiental podrán ganar 20.000 euros para invertir en el desarrollo sostenible del campo. Tienes hasta el 20 de septiembre para participar. Presenta tu candidatura en premiosbitgood.es.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado en Palcovid, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay experience. CaixaBank.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones...
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Son las 10:30, las 9:30 en Canarias.